Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Entre el 18 de julio y el 3 de agosto tendrá lugar el Festival de Teatro de Olite, que ya cumple 26 ediciones y en el que hay una propuesta de 40 funciones donde va a haber cabida para todo, para la música, la danza, el circo y sobre todo, y también, y por supuesto, el teatro. María Goirizelaya es una de las directoras artísticas del certamen. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, muy contentos de que ya se haya presentado el festival, como entiendo también como vosotras, como tú y Anne, las dos directoras, porque ya habéis podido mostrar el trabajo de todo un año, ¿no?
Sí, la verdad es que la presentación del festival siempre es un momento, yo creo que muy, muy especial. Resume, como bien dices, el trabajo desarrollado durante todo el año. Y es un momento también muy emotivo, ¿no? El poder ver finalmente pues cómo hemos fraguado este friso del que el público va a disfrutar en Olite y bueno, y esperar ya con entusiasmo a que el festival comience.
¿Cómo definirías la programación?
Pues yo creo que este año está muy marcada, yo creo que por la diversidad, ¿no? Hay un conglomerado muy diferente de voces, de estilos, también de perspectivas, y creo que este mestizaje de alguna manera podríamos resaltar de este año eso y también toda la parte de mediación y todo el trabajo que hemos desarrollado con la comunidad. Creo que este año hay varios artistas trabajando con el propio pueblo de Olite y esperemos que este año este festival sea muy especial por esto, ¿no? Por una alta participación del público asiduo al festival, pero también porque el propio pueblo de Olite haga del festival algo suyo y propio.
Hay 40 funciones programadas, como decía al principio, 15 escritas, creadas o dirigidas por mujeres. ¿Va en aumento el papel de la mujer y su presencia en el festival?
Sí, para mí siempre ha sido muy importante desde el inicio de esta dirección artística el hacer del Festival de Teatro de Olite pues el hogar de las creadoras, de las dramaturgas, de las directoras, y creo que cada año esta cuota va subiendo y es verdad que para nosotras era algo muy muy importante dentro de las líneas estratégicas y bueno, que hemos conseguido no solo cumplir sino que consolidar y bueno, cada año mejorar, ¿no? El hecho de que este sea un espacio pues eso, absolutamente paritario y con grandes oportunidades para las creadoras.
Este año la Cava, que digamos es el escenario principal, o al menos el más grande, acoge 12 espectáculos. ¿Nos recomiendas alguno o no puedes?
Bueno, no, os recomiendo muchos.
Todos, nos recomiendas todos.
Sí, sí, creo que cada espectáculo tiene un ingrediente particular y cada uno ha sido cuidadosamente elegido, ¿no? Para conformar todo lo que es la programación. Al final, una programación de un festival como Olite tiene mucho tiempo de pensamiento por detrás, muchas horas dándole vueltas a esa selección de piezas que van a conformar la programación y todos ellos tienen características que a Ana y a mí nos seducen mucho, nos han seducido, nos parecían que eran pues absolutamente oportunas, ¿no? Llevarlas a este escenario.
Además, si ya viene siendo, iba a decir, costumbre, el festival va creciendo en cuanto a su presencia. Ya en su día salió de Olite para ir a Tafalla, luego se incorporó Beire, San Martín de Ux y ya es el segundo año en Pitillas. Con esto se involucra también a toda la ciudadanía, la población alrededor de Olite, para que también disfruten en su localidad, ¿no? Para acercar el festival a toda la población.
Sí, yo creo que era también crucial ampliar la presencia del festival en el territorio navarro y de alguna manera invitar a los municipios colindantes a que disfrutaran, ¿no? Y participaran en el festival. Cada año nos hemos ido expandiendo un poco más, también consolidando estas sedes adyacentes a Olite. Y la verdad es que la asistencia del público a estos espacios La edición pasada fue todo un éxito, hubo lleno en prácticamente todas las funciones que se hicieron en los municipios de alrededor, y este año pues esperamos repetir, ¿no? Esperamos que siga calando el Festival de Olite en su entorno más cercano y que todo el público pues disfrute de la mejor manera, a veces moviéndose hasta el propio Olite y otras veces, ¿por qué no?, en su propio municipio.
Nacho Lapieza, Rosa Beunza y Estefanía de Paz, artistas seleccionados para desarrollar las dos residencias. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a experimentar? ¿Cómo van a ser esas dos residencias?
Pues las residencias lo que dan a las compañías es un lugar y un tiempo para experimentar, para investigar, para poder crear, ¿no?, con cierta tranquilidad. Olite lo que ofrece es este lugar, este espacio. En este caso desarrollarán las residencias en Tafalla y en Beire. Y en estos dos lugares las compañías estarán pasando un tiempo mientras van creando lo que son los indicios o el germen, ¿no?, de lo que será su próxima pieza. Para Ana y para mí es un privilegio, ¿no?, poder acompañar a las compañías navarras en estas residencias, porque es donde de alguna manera empiezan a crearse o a dar esos pequeños primeros pasos para lo que será una futura creación. Este año acogemos a varias compañías que ya han pasado por las residencias, con lo cual yo creo que es un éxito, ¿no?, el hecho de que comiencen en el festival y al de un tiempo esa pieza pueda efectivamente ponerse en pie, ¿no?, y disfrutarse en el propio festival. Creo que es bueno, muy bonito el dar ese espacio tan necesario para que las compañías prueben y se atrevan, ¿no?, a, bueno, ¿por qué no?, a fallar, a ver qué cosas son válidas, a desechar, porque esta es la forma, ¿no?, de llegar a esta fórmula mágica que al final se convierte en una obra de teatro.
Nos has ido poniendo pinceladas de todo lo que va a ocurrir a partir del día 18 de julio en Olite, así que igual alguien ya se está planteando consultar la programación, que puede hacerlo en la página oficial, y la venta de entradas ya comienza inmediatamente, ¿verdad, María?
Sí, la venta de entradas ya está, se activa mañana, que es día 30 de mayo. Se pueden adquirir online a través de la página web del festival y a través de la Fundación Baluarte. La taquilla de Baluarte también estará abierta. También en el propio Enocentrum se pueden adquirir. Y bueno, sí, se estarán, como te decía, yo creo que disponibles a partir de mañana. Y bueno, sí, efectivamente esperamos que el público se anime a acercarse a estos lugares para, de alguna manera, pues adquirir sus entradas, invitaciones también en alguna ocasión, porque hay algunos espacios que tienen un aforo limitado y entonces se hará una entrada a través de unas invitaciones que se recogen. Pero bueno, ya está todo de alguna manera en marcha para que vayamos llenando estos espacios de Olite.
Además, en un festival que es de lo más integrador, también hay tres funciones que son adaptadas y accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva. Así que no os habéis dejado a nadie fuera para que pueda disfrutar del festival.
Eso es. En esta edición, Los Brutos, Miura, El último comediógrafo y también Las Vingueras de Eurípides son funciones también accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva. Y bueno, también habrá espacios, creo que son 8 espacios reservados en todas las funciones para personas con movilidad reducida. Así que bueno, yo creo que no hay excusa para no disfrutar de las artes escénicas este verano.
María Goriz Zelaya, directora artística del Festival de Olite. Muchísimas gracias, mucha suerte y que, como siempre, sea un éxito el festival.
Un placer, millones de gracias.
Y ahora nos interesamos por una noticia que nos ha llegado a la redacción esta mañana, porque la Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal responsable de múltiples hurtos mediante el método del abrazo cariñoso. Jesús, portavoz de Guardia Civil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Pues hay un método que se llama el abrazo cariñoso. Mira, yo lo he aprendido hoy, entiendo que es te abrazan y te roban, ¿no?
No lo habías escuchado, pues sí, básicamente el método consiste en pedir ayuda a alguien, entonces cuando esa persona te... Normalmente, ¿eh? Normalmente te indica pues hacia dónde se va o qué hacer o hacia dónde ir, pues la otra parte en agradecimiento pues le da un abrazo y mientras le da un abrazo pues o le arranca la cadena o otra persona por detrás le roba la cartera o hechos así similares. Entonces, bueno, queremos sobre todo alertar a hombres mayores de avanzada edad, porque suelen ser las víctimas principales de este tipo de estafadores.
¿Habéis desmantelado un grupo? ¿Cómo ha sido esta operación? ¿Cuántos detenidos ha habido?
Exacto, hemos detenido, hemos logrado detener a tres personas que, bueno, operaban en la comunidad, pero bueno, se desplazaban desde Valencia a cometer los robos aquí, y los entendemos que los cometen también por otras comunidades autónomas y otros lugares. Al final son muy itinerantes y con mucha movilidad, pues para no levantar sospechas. Digamos, si hoy vemos a una persona rara que pueda hacer este tipo de actitudes, al día siguiente ya no está en nuestra zona. Nosotros, bueno, hemos esclarecido hechos en Mendavia, Andosilla y en Peralta, Fermín.
Y además hoy me querías comentar también alguna estafa que estáis ahí detrás de ella. ¿De cuál?
Pues sí, hemos tenido un caso ayer, bueno, espera, porque es del día 25, el domingo.
Sí, del domingo.
La he leído hoy. Y bueno, ha consistido en contactar telefónicamente con una víctima, haciéndose pasar por su compañía de teléfono, y claro, pues al final, por llevar muchos años con esa compañía, pues le dijeron que le iban a hacer un descuento en sus facturas, en las facturas de febrero, marzo y abril. Entonces, bueno, le pidieron que accediera a su aplicación del banco, y bueno, pues esta persona dijo, pues mira, qué maja mi compañía telefónica, que me va a hacer un descuento, y se lo creyó, accedió a su aplicación bancaria. Y al final le acabaron haciendo cargos en una página por un montante final de 1.325 euros.
Toma,
entonces, bueno, muchas veces se premia la fidelidad a muchas compañías, pero de ahí a devolver dinero de facturas pasadas. Así que a la gente, por favor, muchísima precaución con esta, con otro tipo de estafas, porque ya estamos viendo continuamente que los estafadores tienen todos los días nuevas ideas, nuevos ingenios para tratar de estafarnos o hurtarnos lo que tanto trabajo y esfuerzo nos cuesta conseguir, Fermín.
Y nos tienen que poner en alerta, aunque no nos apetezca, desde luego. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por haber intervenido y habernos explicado estas dos cuestiones en las que estáis trabajando en Guardia Civil. Un saludo, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, Fermín. Un saludo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de la Juventud en la calle Sangüesa propone una gincana a las 6:30 de la tarde dentro del ciclo Cafeteando. La actividad es gratuita y se dirige a jóvenes de 14 a 30 años. Civivox Condestable concluye esta tarde el ciclo Oh Diosas Amadas, autoras frente a sus iconos literarios a las 7. La joven escritora María José Asta dedicará su sesión a la imprescindible autora Carmen Laforet. Entrada libre hasta completar aforo. Y la Plaza de la Virgen de la O acoge un nuevo concierto del ciclo Cantu eta Itza a las 8 de la tarde con entrada libre. El grupo Frikun ofrecerá su música en euskera, donde tiene cabida la crítica social, la reflexión global y la introspección. En caso de lluvia, el concierto se traslada al Patio de los Gigantes.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
El otro día te presentábamos el cartel de Sanfermines, de la Feria del Toro de los Sanfermines, con varias novedades. Una de ellas es que hay un novillero local de Navarra que va a debutar en la feria. Bruno Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues lo primero, enhorabuena por aparecer en un cartel tan importante como el de la Feria del Toro. Supongo que contento.
Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que muy ilusionado y muy contento de estar acartelado el día 5 de julio en Pamplona.
Bueno, ¿cómo ha sido todo el proceso para poder llegar a estar ese 5 de julio, como decías ahora, en la Monumental?
Bueno, la verdad que es toda llegar ahí, la recompensa a toda mi trayectoria como novillero sin picadores. Ya debuté como novillero hace ya unos años, en el 2022, aquí en Navarra, en Estella. Y bueno, no ha sido cosa de un año, sino que de todas las temporadas, todos los triunfos y toda mi carrera como novillero sin picadores, pues ha tenido la recompensa de poder la Casa Misericordia darme esta oportunidad de saltar al escalafón mayor de novillero con picadores en la Plaza de Toros de Pamplona.
¿Tenías la sensación de pensar, venga, este año tiene que ser, este año ya toca?
Pues sí, yo la verdad que lo tenía ahí marcado y sí quería venir este año. Sabía que bueno, es muy difícil. Al final vengo a debutar con picadores, quieras que no, la novillada de Pamplona siempre vienen los tres mejores, los tres de arriba del escalafón, de los novilleros. Y bueno, yo vengo a debutar como novillero con picadores y sabía que era algo muy difícil, pero sí, siempre me lo propuse y cada vez que salió a la plaza era con la mentalidad también de ir consiguiendo las cosas y poderme ver anunciado en Pamplona lo antes posible.
El próximo día 5 de julio quizás, Bruno, mucha gente te vaya a descubrir. ¿Qué van a ver? ¿Qué tipo de torero o de novillero en este caso van a ver?
Bueno, pues sobre todo un novillero entregado y con ganas de ser torero, de ser figura del toreo, con las intenciones claras y sobre todo con ganas de triunfar y de abrirme las puertas de muchas más plazas a través de ese día.
A partir de ese día, ¿qué otras puertas se pueden abrir? ¿Cuál va a ser tu devenir a lo largo de la temporada o cuál te gustaría que fuera?
Bueno, pues mi temporada hasta ahora, toreé en Aguascalientes, en México, en marzo, y ahora en junio toreo mi última novilla sin picadores en Arles, plaza de primera de Francia. Y bueno, pues a partir de Pamplona se empieza a labrar mi carrera de novillero con picadores y está claro que bueno, a día de hoy pues sí que ya se van cerrando otras fechas para otras plazas, pero hay que ser consciente, tengo que ser consciente que mi carrera a corto plazo de novillero con picadores depende mucho de esa tarde y de lo que pase esa tarde. Saliendo bien las cosas en la Plaza de Toros de Pamplona, con tanta repercusión que tiene, sabes que te abre las puertas de otras plazas.
Te abre puertas de otra plaza para este año, seguramente también para el que viene, pero no sé si en perspectiva te has marcado un plazo para intentar dar el salto y convertirte en torero, Bruno, porque entiendo que eso también está dentro de tus planes. ¿Tienes ya fechado más o menos en qué momento podría llegar o en qué momento te gustaría que llegara?
Bueno, siempre uno claro que tiene planes y en la cabeza y quiere llegar y se hace sus planes, pero bueno, en esta profesión se dice que el hombre dispone y el toro descompone, luego sale el toro y te descompone todos los planes y todo. Entonces pues bueno, aquí es vivir al día, vivir cada día y cada novillada como la más importante y como si fuera la última que tuvieses o la primera, y luego las cosas vendrán solas y cuando tenga que llegar las demás cosas pues ya llegarán.
Bruno, como nos has estado contando, llevas ya unos cuantos años como novillero sin picadores, ahora das el salto a novillero con picadores. ¿Cómo te inicias en el mundo del torero? ¿Cuándo te entra el gusanillo y sobre todo dónde aprendes? ¿En qué escuela te has desarrollado?
Pues bueno, desde pequeño que me empezó a llamar mucho la atención los toros y las corridas de toros y bueno, yendo a nuestra plaza de Pamplona con la feria tan importante que tenemos, pues me entró la afición y luego pues me nació la vocación de ser torero y a partir de entonces pues he hecho todo lo posible empecé en la escuela de Manolo de los Reyes aquí en Rada, en Navarra, y luego bueno, también me he formado un tiempo en la escuela taurina ostense de Huesca y bueno, bueno, mi carrera de novillero sin picadores ha sido un poco entre la escuela de Huesca, la escuela de aquí de Navarra y un poquito autodidacta también, siempre luchando para crecer.
¿Y en qué momento decides, bueno, esto es lo mío, voy a progresar? Porque ahora de momento tienes 21 años, pero ¿en qué momento decides, bueno, creo que esto puede ser lo mío, lo voy a intentar?
Bueno, de siempre he estado convencido, pero bueno, llega un momento, ¿no? Tú sabes que tienes que elegir un poco entre estudiar o bueno, ya te tienes que poner las pilas, ¿no? Y decidir qué es lo que quieres de verdad. Yo siempre lo he tenido muy claro y bueno, desde ya hace unos años para atrás que debuté como novillero sin picadores y he podido torear unas 25 novilladas, pues he estado dedicado en cuerpo y alma al toreo y a mis temporadas.
¿Cómo le dice uno a la familia me voy a dedicar al toreo, a su entorno, a sus amigos? Porque bueno, decir en mi caso, por ejemplo, me voy a dedicar al periodismo o quiero ser periodista, desde luego no tiene nada que ver con me voy a dedicar al toreo o voy a ser torero. ¿En qué momento se comunica uno o ya te ven pasos desde tan pequeñito que dicen tarde o temprano nos lo va a decir?
Sí, no, bueno, es de forma natural, ¿no? Al final el toreo no... Bueno, cualquier profesión, uno no quiere ser algo de un día para otro. Es una afición que va poco a poco creciendo y luego ves que es tu vocación y bueno, al final no hay un día que lo comunicas, sino que, bueno, es algo que va creciendo naturalmente y te vas iniciando en la profesión y cuando te das cuenta, pues ya estás profesional, ¿no? Bueno. En este mundo.
Pues Bruno Martínez, al que hemos conocido hoy un poquito más aquí en COPE Navarra, muchísima suerte para el 5 de julio, debutando en Pamplona, abriendo además la Feria del Toro, como siempre ocurre ese día antes de que empiecen las fiestas con esa novillada picada. Lo dicho, mucha suerte para ese día y sobre todo para todo lo que resta de temporada y para que también, ¿por qué no?, se cumplan tus sueños. Un saludo enorme y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y espero verlos ahí el 5 de julio y poderles brindar un triunfo a todos.
Muchas gracias.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Abrimos en este momento una ventana para la psicología, como siempre, con Alfonso Echavarri, psicólogo del Teléfono de la Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Pues hoy vamos a dar unas pautas, o como se dice en el lenguaje moderno, vamos a dar unos tips. Porque ahora se dice así también. Pero bueno, vamos a dar unas pautas de toda la vida para esas jóvenes que están ahora mismo pues afrontando el periodo de exámenes, ¿verdad, Alfonso? Estamos a finales de mayo, en junio sabemos que está la selectividad. Bueno, pues ¿qué se les puede decir? Ante todo, tranquilidad y ¿qué más?
Bueno, tranquilidad y estudiar.
Bueno, claro, eso por supuesto.
Claro. Sí, pero no, vamos a ver, durante estas fechas pues son muchas las personas, estudiantes que están preparando exámenes finales, tanto en enseñanzas medias como en formación profesional, también nuestros alumnos que están preparando la EBAU, dentro de poquito ya, y también la gente que está pues estudiando en universidades. Bueno, pues ahora vienen los exámenes de junio, o la famosa selectividad, ¿no?, la EBAU, que se llama ahora, ¿no? Y a veces pensamos que todo es estudiar, evidentemente hay que estudiar, ¿no? Pero hay cosas que nos pueden ayudar, y en este caso a que los resultados sean mejores, aumentar o incrementar la eficacia. Vamos a ver, primero, la alimentación. Esto igual a las personas que nos están escuchando, a mamás y papás, igual les viene bien escuchar, ¿no? La alimentación, es que es fundamental. Vamos a ver, podemos decir que existe comida para pensar, vamos a decirlo así, existe comida para pensar. Es decir, alimentos que hacen que nuestro cerebro funcione mejor, que incremente su capacidad de concentración, su capacidad de memoria, para recordar la información, ¿no? Y para esto, bueno, pues la glucosa es fundamental, ¿no? Por lo tanto, sabiendo eso, pues bueno, pues hay que durante estos días, ojalá durante todo el año también, ¿no? Pero durante estos días, quizá con un poquito más atención, pues comer con regularidad, por ejemplo, hidratos de carbono, ¿no? Que liberan energía de forma muy lenta, por ejemplo. Atención a las frutas, también chocolates, ¿eh? Porque también da un chute como de energía, de glucosa. Las proteínas, muy importante, pues comer yogures, huevos, leche, pescados que tienen omega 3, ¿no? Y sin olvidarnos la hidratación, o sea, beber agua, no bebidas excitantes, porque eso al fin y al cabo se nos va a volver en nuestra contra. Hay gente que vive, ¿no? No es que para aumentar la concentración, para no dormir, que eso es otro tema, ¿verdad? No dormir, pues nada, este tipo de energías, pues como que no, ¿eh? Porque fíjate, si un alumno, un chico, una chica, pasa toda la noche previo a un examen estudiando sin dormir, y por ejemplo desayuna poco, ¿por qué? Porque a veces dice, no es que los nervios, se agarrota el estómago y no me entra nada, ¿no? Puede llegar al examen y sentir que se ha quedado en blanco, que se ha quedado en blanco, pero ¿esto por qué ocurre? Ocurre porque durante esa noche de estudio, pues esta persona ha consumido todas sus reservas de glucosa y cuando llega al examen, sus procesos de memoria no funcionan correctamente y por eso parece que se queda en blanco. Por lo tanto, antes del examen, tomar algo rico en azúcares, lo que le guste a la persona, pero algo rico en azúcares, para garantizar que ese cerebro pues tiene todos sus recursos, la recuperación de memoria, bueno, pues que funcionan correctamente. Sí. Esto en cuanto a la alimentación. Muy importante es planificar el estudio. Vamos a ver, durante estos días, como si fuese una jornada laboral, de 9 a 2, de 4 a 9 de la noche, como si fuese una jornada laboral. La temporalidad es muy importante. Disponer de días para preparar una asignatura, de días. Sí. Sabemos que los procesos de aprendizaje son mucho más eficaces cuando la práctica se realiza de forma distribuida a lo largo de los días. ¿Cuántas veces cuando estábamos estudiando nos decían nuestros padres, no dejes todo para el final? Nos lo decían, ¿no? Sí. Y qué razón tenían, ¿eh? Qué razón tenían. ¿Por qué? Porque si dejamos todo para el final, pues se produce ahí como un tapón, ¿no? Que no nos permite desarrollar todo ese aprendizaje.
Sí. A mí me enseñaron que la palabra estudiantes ya lo dice, estudia antes.
Exactamente. Cuánta sabiduría, ¿verdad? Hay por ahí, ¿no? Sí. Vamos a ver, la temporalidad a la hora de preparar las cosas también es muy importante, ¿no? Hay que planificar descansos. Vamos a ver, nuestro cerebro necesita descansar y nuestros recursos atencionales son limitados, así de claro. Por lo tanto, pues cada hora y media, dos horas de un estudio intenso, pues hay que parar 10, 15 minutitos, hay que parar, ¿no? Hay que planificar esas asignaturas que decimos que son más complicadas o los contenidos que son más complicados, ¿no? Porque esos tienen que ser preparados, por ejemplo, en una jornada de estudio, pues a primera hora, donde nuestro cerebro está más descansado, nuestra atención, pues también, permite acceder de una forma más eficaz. Y dedicar ya a final del día, pues quizá aquellas otras cosas que no requieren tanta dificultad. Pero hay que tener mucho cuidado con esto que se conoce como asignaturas marías.
Cuidado,
¿eh? Yo a mis alumnos, yo doy clase en la universidad, yo a mis alumnos les digo, cuidado que esa asignatura que tenemos es muy bonita, pero que la podemos liar como la dejéis para último momento, ¿no? Entonces, pues planificar esas dificultades. Muy importante. Localizar lo que conocemos como los ladrones de tiempo. Los ladrones de tiempo. Vamos, cosas que nos hacen perder el tiempo.
Que nos distraen, bueno, efectivamente.
Claro. Por ejemplo, hay que aprender a decir no, a peticiones de otras personas, pero que pueden esperar. Peticiones que pueden esperar, ¿no? Pues hay que aprender a decir, no, mira, ahora no, ya atenderé a esto que me estás pidiendo, pues para más tarde, ¿no? O para cuando pueda, pero ahora no, ¿no? Muy importante, y esto, pues igual a muchas personas no les va a gustar. Oye, es decir, hay que mantener lejos el móvil, las tablets, otros elementos, pues para no perder el tiempo viendo notificaciones, consultando el correo, atendiendo llamadas, ver lo que pasa en las redes. Por lo tanto, si estamos estudiando, estamos estudiando. ¿Y el móvil dónde está? Pues fuera de donde estamos estudiando, ¿no? Sí. Oye, pues ya se consultará las cosas pues cuando acabe esa jornada que estamos diciendo, ¿no? bueno, pues ya se consultará. Pero eso es muy importante, ¿eh? Localizar esos ladrones de tiempo. Otro tema importantísimo, repasar. Repasar. Repasar es importantísimo, ¿no? Para consolidar lo estudiado, ¿no? Y repasar es repetir. Vamos a ver, esto lo entendemos muy bien. Bueno, quien practica deporte o hemos practicado deporte o practicamos deporte, sabemos que para adquirir cierta técnica en un deporte determinado, hace falta repetir los mismos movimientos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se consolidan, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con el tema del estudio. O sea, repasar es fundamental para consolidar, ¿no? Por lo tanto, una sugerencia que es el día previo a un examen, dedicarlo íntegramente a ese repaso. Porque si lo dedicamos bueno, a adquirir nuevos conocimientos, primero no se van a adquirir de una forma pues muy consolidada, y además estamos quitando el tiempo precisamente pues para consolidar aquello que ha estado que ha estado estudiado, ¿no? Ya ves que damos bueno, pues sugerencias pues que son muy lógicas, ¿no?
Pero es que y Alfonso, una cuestión que se me plantea, ¿cómo debe ser la relación con una persona que está estudiando? Además son personas jóvenes que igual hasta les cambia el carácter, ¿verdad? Se vuelven más irascibles, están más nerviosos, están en una situación de presión. Su entorno, sobre todo su familia, padre, madre, hermanos y hermanas, ¿cómo deben comportarse? ¿Cómo deben sobrellevar este mes de intensidad?
Bueno, ante todo, no añadiendo más tensión de la que hay, ¿no? Claro, pero aquí podrán ocurrir diferentes escenarios, ¿no? Vamos a ver, si vemos que el chico o la chica, oye, pues realmente está aprovechando el tiempo, o sea, lo está haciendo bien, pues bueno, pues bueno, ser un poquito más tolerantes, porque también es verdad que bueno, pues que esas tensiones también se traducen en las relaciones familiares, ¿no? Que pueden ser un poquito más tensas. Sí. Claro, pero ¿qué ocurre si estamos viendo que el chico o la chica que tiene que hacer exámenes, pues resulta que está con el móvil, que se pone a ver la tele, o sea, que no está? Joder, pues entonces ahí tenemos ahí una fuente de conflictos prácticamente segura, ¿no? Bueno, vamos a esperar que nuestros chicos y chicas sean personas responsables, porque bueno, que tengan 15, 16, 17 años, eso no quiere decir que no puedan asumir una responsabilidad, y que realmente cuando nos digan que yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Que eso lo hemos dicho todos, además,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Eh? Bueno, pues vamos a confiar en que realmente sepan lo que están haciendo, ¿no? Y después, si la cosa va bien, les vamos a felicitar, porque además eso es un refuerzo de esta conducta, le vamos a felicitar, y si la cosa no ha ido tan bien como nos hubiese deseado, nos hubiese gustado, pues bueno, pues no ir con la coletilla de esto ya me lo tenía yo, esto ya lo había visto yo venir.
Ya te lo dije.
Exactamente, ¿no? Siempre hay que aprovechar la ocasión para que la próxima sea mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco de más tolerancia, ¿no? Porque bueno, pues son días de un poquito más de tensión, un poquito más de ansiedad, ¿no? Pero ojo, que sea un poquito más de ansiedad no quiere decir que la persona tenga un trastorno ansioso. Ya. Son dos cosas totalmente diferentes. Ojo, lo estamos viendo ahora, Fermín, ¿eh? Estamos viendo ahora que muchos chicos y chicas van a su médico y decir, es que tengo un trastorno de ansiedad porque tengo exámenes, ¿no? Igual hasta empieza a tomar ansiolíticos. Desde mi punto de vista, eso es una auténtica barbaridad. En fin, o sea, un trastorno de ansiedad no quiere decir que la ansiedad me suba. Ya. Un trastorno de ansiedad es otra cosa. La ansiedad que te sube es otra cosa diferente.
Sí, sí, ¿no? Es un momento de estrés puntual por los exámenes.
Claro, exactamente, ¿no? Entonces tampoco caigamos en temas que a mí, bueno, no me están gustando últimamente, ¿no? Es decir, es que como tengo exámenes, estoy más nervioso, luego tendré un trastorno de ansiedad, que me den algo. No, hay que aprender a gestionar esa ansiedad de una forma, bueno, alejada de lo que es una psicopatología.
Ya. Vale, pues con todo lo que hemos apuntado, espero que si hay familias que ahora nos están escuchando hayan, bueno, aprendido algo, y sobre todo les vamos a desear mucha suerte a todos estos estudiantes que estos días se enfrentan pues a pruebas que seguramente son duras, pasará y llegará el verano y lo disfrutaréis. Eso será lo importante. Alfonso Echavarri, psicólogo y del teléfono de La Esperanza, como siempre, gracias por estar con nosotros un jueves más aquí en COPE Navarra.
Muchísimas gracias y mucho ánimo a todos estos chicos y chicas que estos días, bueno, se van a lucir, pero en el buen sentido.
Eso esperamos. Gracias, Alfonso, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
familia. Ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Tiempo ahora para hablar de decoración, de reformas, de construcción con Servicons. Félix Velilla, muy buenas tardes.
Hola Fermín, buenas tardes.
Para tratar hoy un tema importante, personas mayores, adaptación de sus casas. ¿Cómo podemos actuar ahí?
Bueno, buena pregunta. Bueno, generalmente nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos, pues pueden pasar alguna temporada en casa porque igual residen fuera y quieren pasar una temporada con la familia, porque igual residen en un pueblico y tienen alguna visita médica, o porque, bueno, la vida tiene una ley inexorable y llega un momento en que necesitan ser ayudados, de la misma manera que ellos nos ayudaron cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Y la pregunta está bien, ¿por qué? Porque hay que preparar un poco la casa, ¿no? Está claro que las personas mayores pues tienen más problemas de visión, tienen más problemas de movilidad, tienen más problemas de accesibilidad y necesitan mejores y mayores espacios, ¿no? Y habría que pensar en qué zonas pues tenemos que actuar. Yo creo que hay cuatro zonas fundamentales. Una es la zona de cocina, la zona de día, entendiendo por la zona de día, la zona de tránsito, de hall, pasillo, salón. Importante el dormitorio donde la persona mayor va a estar. Y por último, el baño. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues fundamentalmente hacerlo lo más accesible posible. Hace unos años todo lo que significaba adaptabilidad o accesibilidad, ¿no?, para personas con problemas de movilidad, personas con alguna discapacidad o personas mayores, era ortopédico y poco estético. Afortunadamente todo eso ha cambiado, ¿no? La ingeniería de producto desde hace muchos años se fija en este segmento poblacional y se trabajan cosas que estéticamente son bonitas y que además permiten un mejor uso de nuestra casa, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que en función de las circunstancias de movilidad de la persona que conviva con nosotros en casa, pues las puertas tienen que ser más anchas, nuestro inodoro debiera ser más alto, el lavabo tiene que estar adaptado si hace falta una silla de ruedas, muy importante la zona de baño, que sea accesible, que tenga algún manillón de seguridad donde se pueda agarrar, que el suelo sea antideslizante, que en su dormitorio la cama esté adaptada, que tenga algún punto de luz cercano que permita que sin necesidad de levantarse de la cama pueda encender o apagar las luces para que, bueno, pues no pueda caerse, que si a la noche tiene que salir al baño, pues que pongamos, por ejemplo, unas balizas en el pasillo que iluminan el tránsito hasta la zona de cocina, la zona de baño o donde necesite ir y pueda pasar con comodidad, tener un sillón preparado para esta persona en el salón, porque las personas mayores necesitan sillones más altos con respaldos más altos, sí, también
que les
a su vez,
¿no?, a la hora de levantarse.
Exactamente.
No tanto a la hora de recostarse como a la de levantarse, efectivamente.
Eso es. Incluso eso está automatizado, de sillones que se inclinan y permiten que la persona se levante, ¿no? En definitiva, tenemos que pensar en qué circunstancias se va a mover la persona que nos va a acompañar y qué necesita, y en base a eso plantearlo, ¿no?
Pues Félix, recuérdanos cómo ponerse en contacto con Servicons, a través de qué vías.
Pues como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, Avenida Ejército 32. Si quieren llamarlos, pueden hacerlo al 948-21-3268 y si quieren inspirarse, pueden hacerlo en servicons.reformas.com.
Pues Félix, como siempre, un placer. Muchas gracias.
A vosotros, un saludo.
Dreaming life all night, 17 open doors to insights every day.
Justo ahora quedan 12 minutos para que den las 2 de la tarde. Estamos en COPE más Pamplona. Estamos contándote historias y noticias. A partir de menos 10 haremos un breve informativo resumen de todo lo que está ocurriendo esta mañana. Una mañana que en la que ya se empieza a notar el calor que nos ha anunciado antes en este programa la directora de AEMET, y que ahora, por ejemplo, ha subido bastante la temperatura en relación a las últimas cifras que te daba hace escasamente una hora. Pues bien, casi toda la comunidad ya está rondando a esta hora los 30 grados. Exactamente 29,6 en Tudela, 29,1 en Pamplona, 30, ya superan 30,5 en el Valle del Ebro, por ejemplo en la localidad de Sartaguda, en 29,2 están también en la Ribera Alta, en la zona media 29,5, 29 también tienen en Estella, 28 en la zona de Sangüesa, 27 en Elizondo y en todo el Baztán, y casi 30 alcanzan ya también en Sacana. Así que, como nos ha recomendado la directora de AEMET, ojo, porque como tal esto no es una ola de calor, pero va a hacer calor. Hay que taparse bien, hay que darse crema si hace falta, porque no nos vamos a librar de alcanzar casi casi los 35 grados en los próximos días en Navarra. Así que ya estamos en esos avisos por calor, por altas temperaturas. Como te digo, dame unos segundos, pongo todo en orden y a menos 10... te cuento noticias, que faltan nada, 10 segunditos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El primer aviso que te tengo que dar es por si vas a circular por la AP15, por la autopista, porque ahora mismo está cortada. Lleva ya un buen rato cortada. Ha habido un accidente de un camión y además es un accidente que ha cortado la vía. Es bastante aparatoso. Un camionero ha chocado contra una de las vallas de uno de los puntos en los que se da información, un cartel de los grandes, de los que pasa de lado a lado por encima de la autopista, y lo ha tirado contra el suelo. El camionero está herido grave. Y lo que ha pasado es que ha habido que cortar en sentido Pamplona desde Zuasti y dar vía alternativa por la antigua carretera nacional que dirigía, por ejemplo, o que comunicaba Irurzun y Pamplona. Es en sentido Pamplona, así que si ahora mismo vienes desde Irurzun por la AP15, que sepas que te van a desviar por la antigua carretera, o por la actual carretera nacional, la antigua carretera que te dirigía hasta Irurzun. Si quieres ver la espectacularidad de las imágenes que nos ha dejado este accidente de tráfico, lo puedes hacer en nuestra página web cope.es/navarra, y la verdad que sorprende bastante cómo ha quedado el camión y también la señal o el cartel que anunciaba la llegada de los coches hacia Pamplona. Estamos en un jueves 29 de mayo en el que ha habido actividad parlamentaria, ha habido pleno de control al Ejecutivo, y uno de los temas candentes sin duda es qué ocurre o qué ocurrió con las obras de Bedelate, con la adjudicación de esas obras de Velate en la que UPN está insistiendo estos días, y más desde que parece que habría una vinculación del número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, el navarro Santos Cerdán, en el que habría estado involucrado, según podría aparecer en unos papeles de la UCO, de la Guardia Civil, en una documentación, en unos informes que está preparando la Guardia Civil, un informe del que todavía se desconoce su contenido, pero sí que al menos sabemos que aparece su nombre. Por eso hoy Esparza le preguntaba a la presidenta, y entre ambos tenían esta conversación, este debate, no sé si también incluso Rifi Rafi.
Su gobierno ha hecho todo lo posible para que no se esclarezca la mayor adjudicación de obra pública de los últimos 10 años. Una adjudicación que tres funcionarios que participaron en ella, funcionarios, calificaban en informes, en votos particulares, como con irregularidades y con algunas ilegalidades.
Comptos ya se pronunció sobre este contrato y concluyó que tras el análisis de la asesoría jurídica no se detectó ningún tipo de responsabilidad.
¿Quién es Servinavar, señora Chivite? ¿Empresa sabe de quién? De Anchón Alonso, supongo que lo conoce. ¿Amigo sabe de quién? De Santos Cerdán. ¿Empresa que patrocina sabe a quién? A Coldo García. ¿A qué se dedica esa empresa?
Tenemos que lamentar, ¿no?, que hay quien tiene interés de equiparar irregularidades con ilegalidades, en mezclar, en confundir, en falsear la realidad para construir, bueno, pues un relato alternativo, ¿no?, infundar sospechas.
Todo esto escuchábamos esta mañana en el Pleno del Parlamento, en el que el primer punto era la aprobación de la ley de la ley foral de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la administración. Se quiere bajar al 8%, ahora está en el 16%. La ley ha sido aprobada con los votos a favor del PSN, de H. Bildu y de Geroa Bai, mientras que Contigo Zurekin se ha abstenido y UPN, PP y Vox, también los dos parlamentarios, el que sigue en el grupo como Vox y la no adscrita, también votaban en contra. Amparo López, consejera de Función Pública.
La apuesta innegable de este gobierno por la reducción de la temporalidad es la que nos ha traído hasta aquí.
Y mientras esto pasaba en el Pleno del Parlamento, el Ayuntamiento anunciaba que su presupuesto crece en casi 27 millones de euros, concretamente en 26,9 gracias a los remanentes. Por lo tanto, el presupuesto final para este año va a superar los 314 millones de euros, que de por sí, y antes de esta suma de remanentes, ya era un récord para el consistorio de la capital. Se van a destinar a 59 proyectos e iniciativas, Garbiñe Bueno, concejala.
Hay que subrayar que esta es una cifra histórica, la mayor en el pasado reciente de esta ciudad, una dimensión que nos obliga a hacer una gestión responsable, eficaz y eficiente, manteniendo las prioridades que ya marcamos en los dos presupuestos que hemos aprobado ya esta legislatura. Impulsar los grandes proyectos de ciudad, dotar a Pamplona de un plan de vivienda asequible fuerte, dar continuidad al plan de mejora de los barrios y reforzar las dotaciones de los mismos, continuar con la mejora de la ciudad consolidada y reforzar el gasto social y el compromiso que este ayuntamiento tiene con la ayuda a cooperación al desarrollo.
Estás escuchando noticias aquí, en COPE Navarra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia. Pero los del Suzuki S-Cross no son tan pequeños. Suzuki S-Cross, el SUV híbrido con etiqueta eco, disponible también en versión 4x4. Y ahora con un descuento de hasta 5.800 euros, válido hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en suzuki.es.
Viana Automóvil, en Polígono Industrial Mutilva Baja, calle U.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Sur, 100% eléctrico, desde 11.780 euros, plan MOVES incluido. Ven a conocer el BYD Dolphin Sur, coche urbano del año, a BYD Blendio, en Parque Empresarial Galaria de Cordovilla, junto al MediaMarkt.
Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Esta mañana se ha presentado el Festival de Olite, su edición ya número 26, festival que traspasa, como ha hecho ya en los últimos años, las fronteras del teatro para ofrecernos música, danza, circo o performance. En total va a haber unas 40 funciones con una idea de fondo que atraviesa todo este festival, como nos ha explicado una de sus directoras artísticas, María Goiri Zelaya.
Que este año está muy marcada, yo creo que por la diversidad, ¿no? Hay un conglomerado muy diferente de voces, de estilos, también de perspectivas. Eso y también toda la parte de mediación y todo el trabajo que hemos desarrollado con la comunidad. Creo que este año hay varios artistas trabajando con el propio pueblo de Olite.
Festival que adopta el nombre de Olite, pero que también se desarrolla en lugares como Tafalla, Beire, San Martín de Uns y también en Pitillas, que repite por segundo año consecutivo.
Y la verdad es que la asistencia del público a estos espacios, en la edición pasada fue todo un éxito, hubo lleno en prácticamente todas las funciones que se hicieron en los municipios de alrededor, y este año pues esperamos repetir, ¿no? Esperamos que siga calando el Festival de Olite en su entorno más cercano.
Y además hoy hemos escuchado al director deportivo de Osasuna, a Braulio Vázquez, que ha hecho balance de la temporada y ha hablado de todos los frentes que tiene abiertos, también de la situación del entrenador, de Vicente Moreno, al que hemos conocido que la dirección deportiva, Braulio, le ofreció un contrato de 2 años, más concretamente de 1+1, pero que al parecer el entrenador habría rechazado.
Yo le ofrecí un 1+1, que él no quiso, por ejemplo. Y era una clasificación muy fácil, entonces no para nada. Al final, lo que queda claro, sin pecar nada de prepotente y nada, es que acertamos, y acertamos de nuevo, porque era un año muy complicado. Veníamos de estar mucho tiempo con Yagoba, que era muy complicado, no solo por su nivel deportivo, sino por la empatía social que tiene con nuestra gente. Y lo que ha quedado demostrado, que a nivel personal Vicente es una persona espectacular y es algo extensivo a todo su cuerpo técnico.
No solo ha hablado de Vicente Moreno, también de otros nombres propios de la actualidad rojilla como Pablo Ibáñez o Jesús Areso. Todo de lo que ha hablado el director deportivo te lo resumiremos a las 3:25 en nuestro espacio de deportes. Ahora te quedas en Mediodía en COPE.